escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos ese miedo al caminar a tiempo.
Estamos cambiando, estamos amando más la tierra, somos más conscientes de que somos parte de un ecosistema y que formamos parte de un delicado equilibrio que hay que cuidar y que podría trastocarse. Lo que es más novedoso quizá para nosotros es que las prendas que llevamos encima tienen que ver con este razonamiento. Vamos a centrarnos en esos pantalones, ese vestido, esa camisa que llevas y que probablemente, si echas un vistazo a la etiqueta, te lleven a China, pongan Made in Bangladesh o Made in Vietnam. ¿Te has preguntado alguna vez por el ciclo de esa prenda? ¿Quién la ha tocado? ¿Quién ha trabajado y en qué condiciones, por supuesto? Pero también, ¿qué impacto medioambiental ha tenido? No solamente en sus fibras, también en sus tintes, también en el proceso de limpiado y de ejecución de la prenda. Vamos a hablar de eso. Es lo que vamos a abordar esta mañana con Brenda Chávez, que es periodista y está especializada en esta cuestión de la sostenibilidad. Brenda, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte.
El placer es mío.
Estamos hablando de que el consumidor de a pie, el vecino del quinto, probablemente esta reflexión en España no se la ha hecho.
Bueno, yo creo que cada vez nos la hacemos más, ¿no? O sea, cada vez que entramos en una gran superficie y vemos camisetas a un euro, más o menos nos podemos plantear que algo está pasando ahí detrás, ¿no? Más, tenemos una idea de que tenemos salarios precarios en el norte global, pero en el sur global, para que una camiseta cueste un euro, yo creo que mucha gente se hace esa reflexión, ¿no? De qué está pasando detrás para que esto sea tan barato, aunque luego igual la compres o no la compres, porque también, ¿no? Quiero decir, la bolsa de la compra ha subido muchísimo y, por ejemplo, la vuelta al cole está siendo muy difícil para muchas familias, pero yo creo que a esa reflexión sí llegamos, lo que no llegamos a descubrir muchas veces, y por eso el trabajo de periodistas investigadoras como yo es realmente qué está pasando, en qué condiciones laborales y qué impactos ambientales tienen, porque las etiquetas, como bien has dicho, que ponen Made in Bangladesh o Made in China o Camboya, ¿no? Pero bueno, no nos cuentan mucho más de las condiciones laborales ni de pues las sustancias tóxicas que pueden llevar las prendas, dónde ha estado hechas, o sea, la trazabilidad realmente de la prenda, ¿no? Que es lo que nos debería de tocar la etiqueta. Entonces,
exacto,
pues bueno,
exacto.
Ahí las personas consumidoras no tenemos mucha idea de qué está pasando.
Vamos a poner un ejemplo, el de la camiseta que has citado. ¿Cuál es el proceso de fabricación de una prenda tan simple?
El proceso de fabricación, por ejemplo, es primero el cultivo de algodón, que puede ser cultivo transgénico. Ahí hay una serie de pesticidas que también afectan, bueno, a insectos, al suelo. Muchas veces suelen ser monocultivos. Luego ese algodón se trata, se blanquea, hay unos blanqueamientos. También se tiene que tejer el tejido. Y ahí hay unos trabajadores y trabajadoras que pueden estar en condiciones muy precarias, incluso de esclavitud moderna. Luego también se tiene que confeccionar, que es otro proceso, ¿no? La manufactura, el hacerlo una camiseta, que volvemos a lo mismo de las condiciones laborales. Y esa camiseta en general se suele hacer en países del sur global, con lo cual esto tiene que venir en trailers desde la otra parte del mundo, con el consiguiente impacto en emisiones y los gastos en combustibles también, hasta las tiendas, que también tienen su gasto en energía, porque muchas son, ¿no?, como discotecas prácticamente, y ahí se vende. Muchas veces esas chicas que están en esas tiendas son también los eslabones más precarios en el norte global, ¿no? Muchas veces las personas que nos atienden en esas grandes tiendas y en esas grandes superficies de fast fashion o de moda rápida, bueno, pues también tienen unas condiciones laborales muy precarizadas, ¿no? Eso, y si no le añadimos el consumo online, porque también podemos comprarla online y a lo mejor vemos que no nos está bien y hay que devolverla, ¿no? Y la devolución de esa camiseta también y ese transporte también son emisiones. Entonces, quiero decir, la huella en derechos humanos, social y ambiental de una prenda como esta Pues puede ser muy, muy llamativa. Y la historia es que muchas veces están hechas de una forma tan precaria que es que duran muy poco y se tiran rápidamente a la basura. Entonces tenemos ahí impactos en vertederos y residuos como nunca se han visto en la industria de la moda global, que afectan a nuestro país, pero que afectan a países como Kenia, como Pakistán, bueno, como el desierto de Atacama, ¿no? En Chile, que hemos visto esas investigaciones de montañas de ropa que se acaban acumulando ahí. Entonces realmente es una industria muy fashion, pero que tiene impactos muy poco glamurosos.
Efectivamente, claro, la persona que nos está oyendo nos dice, bueno, bastante tengo yo de preocuparme de la Dana que viene y de sacar a los niños en esta temporada al cole y trabajar en un mercado precario. Ahora encima tengo que ver de dónde viene exactamente la ropa. ¿Cuál es el papel del consumidor al que tú estás llamando?
Mira, yo tiendo a no culpabilizar a las personas consumidoras. Nosotras y nosotros no deberíamos de plantearnos que detrás de lo que estamos consumiendo, pero ya no solo en ropa, en cualquier tipo de objeto de consumo, existen dramas y tragedias de este tipo, ¿no? O sea, son las empresas las que deberían de llevar una debida diligencia y una normativa de debida diligencia que se está negociando en Europa, y son las administraciones las que tienen que poner límites a las conductas empresariales. No se puede permitir que por tener un margen de beneficio mayor haya unos impactos sociales y medioambientales que los economistas llaman externalidades, que no son externalidades, porque están afectando al ecosistema, y en esos ecosistemas vivimos gente y viven personas y también están afectando a personas. Entonces, yo creo que la responsabilidad no es nuestra. Bastante tenemos, como bien dices, ¿no? Con la que está cayendo, con la crisis, con cómo nos suben los precios, con todo lo que nos está pasando, que la realidad cada vez es más distópica, encima tener que ser Sherlock Holmes para ver qué hay detrás de nuestra ropa. Entonces, pues no, pues realmente, a ver, somos corresponsables, podemos consumir mucho menos. Podemos consumir mucho menos. Muchas veces se nos incita un consumismo muy alto y consumir bien, ¿no? Intentar, comprar marcas locales o segunda mano.
Por eso,
hacer
ahora
este tipo de
abordamos
cosas,
esa cuestión, porque sí que claro, es cierto que un mercado consumidor responsable acaba influyendo en los políticos. Los políticos no se mueven si algo no se mueve en el voto. Y el voto es la gente. Te lo digo
está
porque
claro,
en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, cada vez hay un consumidor que demanda más de una determinada manera y las empresas están viendo obligadas a responder a esa demanda y a su vez la política está teniendo que entrar. Y si no entramos nosotros, por paradójico que parezca, los políticos no se van a mover. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando compramos textiles?
Bueno, primero lo que tenemos que hacernos es una pregunta a nosotros de si de verdad lo necesitamos, ¿no? Porque muchas veces nos van bombardeando. Pensemos en esta marca Shein, China, que ya es la moda ultra rápida y a unos precios ya escandalosos, que ya no sabes ni siquiera qué está teniendo aquí, el acoso, ¿no?, que tienen en redes a la gente adolescente, con los influencers, con los descuentos y tal. Entonces, realmente el intentar desmarcarnos de la publicidad y plantearnos, oye, esto realmente lo necesito, y comprar lo que necesitemos. Luego, una vez que compramos lo que necesitemos, podemos, si vamos a estas grandes superficies, también podemos preguntar, oye, ¿esto se ha hecho y en qué condiciones laborales se ha hecho? Esas preguntas van calando en estas multinacionales, pero podemos comprar prendas de segunda mano. Mira, yo estuve una época de mi vida que casi no me compré nada en 3 años y me di cuenta que en mi armario nos podíamos vestir 7 personas y que realmente cambiaban las cosas, que no necesitaba prácticamente nada. Consumimos muchísimo. Hay una estadística que dice que nos ponemos solo el 30% de nuestro armario, pero luego podemos cambiarnos la ropa de segunda mano, podemos intercambiarla con amigas, con personas, y luego también hay firmas de moda sostenible que son pequeños emprendimientos de gente que está dejándose la piel en ellos, que hacen colecciones muy pequeñas con muy poco impacto en condiciones sociales y laborales buenas, o moda que es local, que se hace aquí en muchas veces en España o en Europa con sueldos de aquí, ¿no? Entonces, bueno, y aunque también puedes encontrar marcas que fabrican en Bangladesh, como es el caso de People 3, que es Safia Minley, es una pionera en la moda sostenible, que fabrica en Bangladesh y es comercio justo. Pero bueno, yo creo que lo interesante es plantearnos, ¿no?, en que consumir poco, consumir, intentar consumir bien, plantearnos que nos están bombardeando con la publicidad. Y que bueno, dentro de eso, pues si queremos, o sea, optar por un material natural mejor que un poliéster, porque el poliéster al final es un derivado del petróleo y estamos poniéndonos petróleo en la piel. Pero bueno, yo creo que simplemente aunque tuviésemos esa no esa toma de conciencia de realmente esto lo necesito y lo estoy consumiendo, ¿sabes? Por pura bulimia consumista, pues yo creo que eso ya es un paso adelante.
Bueno, yo ya he apuntado varias cosas. Vamos a ver, reducir el consumo, ser consciente de si necesitas o no necesitas, como nos han dicho siempre nuestras madres. Optar por prendas cercanas, igual que nos dicen que consumir hortalizas es mejor del entorno cercano, o las frutas, las verduras. También, curiosamente, la ropa es importante si procede de cerca, con materiales más naturales que sintéticos. Y preguntar a la gente a la que le compramos la ropa el origen de las prendas y si han sido tratadas bien las personas que la han ejecutado, aunque ellos no lo sepan. Ya hemos aprendido que si lo preguntamos va a cundir la idea de que la persona, el cliente, tiene interés en esta cuestión. Si tuvieses que optar entre reutilizar la ropa o vamos a ver, os quiero decir, ¿qué tipo de prenda interesa? ¿Interesa la prenda que dura muchísimo o la prenda que incide poco en el medio ambiente y que se puede tirar?
No, bueno, cualquier prenda que se pueda tirar rápidamente es un impacto brutal en el medio ambiente. Piensa que además, pues, para unos vaqueros o una camiseta se han consumido un montón de litros de agua. O sea, no solo estamos tirando esos cultivos de donde viene o el petróleo de donde venga si es poliéster, sino que todo el consumo de agua energético que estamos tirando, más el impacto que hace esa camiseta. O sea, una camiseta que se descompone en un vertedero tiene más lixiviados, por ejemplo, que una manzana. Los lixiviados son todas las sustancias que salen porque tienen acabados, lejías, tintes, que al final permean en las capas freáticas. Incluso pueden contaminar aguas subterráneas. Entonces, quiero decir, la ropa tiene que durar y la ropa la tenemos que hacer durar, la tenemos que cuidar, o sea, todo lo contrario a lo que nos vende la industria, la tenemos que cuidar, prolongar su vida, si la podemos reparar, costumizar, pues, ¿sabes? Que nos queda más ancha, más pequeña, arreglarla, pues como se ha hecho toda la vida, ¿no? Que hemos visto a nuestras madres y a nuestras abuelas cuidar la ropa, comprarnos ropa de calidad, que nos dure, que nos acompañe toda la vida, y con la que tengamos una relación, pues no iba a decir de amor, que a lo mejor es un poco exagerada, pero sí.
O sea, mejor, por ejemplo, comprar un calzado español de cuero que nos dure en el tiempo, en lugar de un calzado chino de usar y tirar.
Pero por supuesto. Y además que también pensemos que con esa compra estamos contribuyendo a generar un tejido productivo y comercial en nuestro país. O sea, que estamos ahí, lo que se dice popularmente, levantando España. Entonces, claro, o sea, intentemos consumir marcas nacionales, marcas locales, gente que está pues intentando salir adelante en un contexto muy difícil. La industria, pensemos, de la moda lleva viviendo un contexto muy difícil desde la pandemia, y hay grandes actores que a los pequeños y medianos empresarios pues muchas veces les cuesta competir. Entonces, claro, o sea, apoyemos nuestras marcas, nuestras pequeñas medianas empresas, y apoyemos el producto, y el porque además tenemos producto muy bueno español. O sea, por ejemplo, cuando has puesto el calzado, nosotros toda la zona de Elda, o sea, tenemos una gran sabiduría en todo este tipo de saberes de calzado artesanos que podemos estar apoyando, y que si además no apoyamos, los perderemos todo eso. Entonces, yo creo que es lo mejor que podemos hacer para consumir es poner el dinero ahí, sí, precisamente.
Brenda, ¿hay alguna forma, porque tú hablas como muy familiarizada con algo que te aseguro está muy lejos de los pensamientos de la gran mayoría y desde luego de mí? ¿Hay alguna forma de reconocer un tinte más ecológico? Quiero decir, ¿hay colores que tengan que despertar nuestra sospecha, por ejemplo?
A ver, es que esto lo tienen que poner las etiquetas. O sea, yo vuelvo a lo mismo, no podemos ser Sherlock Holmes. O sea, es que aunque no haya un tinte, aunque sea una camiseta blanca, esa camiseta ha pasado por blanqueamientos y por lejías. Entonces, lo que nos tienen que poner en la etiqueta es si son tintes naturales o si no lo son. No podemos estar haciendo así como investigación, incluso aunque de repente se tiñe.
Pues de los tintes no suele poner, porque te ponen, por ejemplo, los forros son de viscosa, de acuerdo, y te pone que es efectivamente procedente del petróleo. Pero
bueno, las marcas sostenibles sí ponen que sus tintes son naturales.
Pero esas son mínimas. Yo creo que nunca lo he visto. Yo creo que jamás he visto una ropa que ponga el tinte procede de vaya usted a saber qué árbol natural.
No, te suelen poner tintes naturales. En las firmas sostenibles es, completamente habitual. O sea, cuando no lo ponen es que no lo suele ser. Ya siento yo ser así de clara. O sea, ya. Cuando no te dan las indicaciones oportunas es que no les interesa darlas.
Una última cosa.
No, y que además no están obligados tampoco las empresas.
Hablabas de las montañas de ropa tirada en el desierto de Atacama. Desconocía absolutamente que eso existiese. Si tenemos que deshacernos de la ropa que no sirve, ¿qué hacemos con ella?
Bueno, la tenemos que poner en contenedores que nos suelen poner los ayuntamientos. Pensemos también que hay gente que está haciendo mucho negocio con la ropa y hay toda una pararrealidad bastante sospechosa, porque la ley de residuos que va a regular los residuos textiles está a punto de caer, pero ahí hemos tenido todo un vacío legal importante. Entonces, ir a ese tipo de contenedores que están certificados por los ayuntamientos y por las administraciones que tengamos locales y dejarlo. Pero luego también hay, por ejemplo, parroquias que hacen ese tipo de recogidas si está en buen estado para utilizarlos para familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, es una forma interesante de deshacernos con la ropa, y cuando está muy, muy, muy destrozada, pues es a ese tipo de contenedores que solemos tener, bueno, en general en las localidades.
Fíjate, y luego, bueno, sin tirarla a la basura, fíjate, qué burra, yo acabo de tirar dos
tenemos
bikinis.
Que evitar tirar la ropa.
Yo he tirado
basura.
Dos bikinis viejos de temporadas anteriores y los he tirado a la basura. O sea, es muy interesante lo que estás contando.
Es que no somos perfectas, o sea, las cosas no deberían de... No, alguien nos debería de instruir en estas cosas, no lo podemos saber todo.
Pues para eso está también Brenda Chávez, periodista, investigadora especializada en sostenibilidad. La moda también puede ser sostenible. Muchísimas, muchísimas gracias.
Nada, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.